analizarla y conocer algunas nuevas alternativas que se están dando en los últimos tiempos. Estamos en comunicación con Emiliana Prado. Ella es contadora pública, especialista en temas tributarios, es docente, investigadora precisamente en el área impositiva y asesora tributaria de pymes. Buenas tardes, Emiliana.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, Emiliana, para comenzar, vamos por lo que es la presión fiscal y el debate que se está dando sobre, en algunos sectores, sobre la presión fiscal que se ejerce sobre ellos. ¿Qué se trata de esta intimación de la AFIP a monotributistas que están adquiriendo las entradas al Mundial de Fútbol de Qatar en dólares?
Bueno, sí, acá hay muchos hombres que van a estar bastante preocupados. Bueno, básicamente sabemos que el esquema tributario de nuestro país posee bastantes impuestos, ¿sí? Esto no justifica que la gente evada, pero lamentablemente es lo que sucede, ¿no? Y muchas veces es mal utilizado el llamado monotributo o régimen simplificado para pequeños contribuyentes, porque hay sujetos que no son pequeños contribuyentes y están así encuadrados. Y es eso precisamente lo que está pasando, ¿no? A través de los cruces y controles de información a los que hoy por hoy el organismo fiscal AFIP accede. Entonces, ¿qué sucede? Hay contribuyentes que están encuadrados en ciertas categorías del monotributo, como diciendo, bueno, a ver, yo me dedico a esta actividad, tengo un negocito, vendo X importe por año, y resulta que aparecen gastando, por ejemplo, entre ellos entradas para el Mundial de Qatar de fútbol, sí, que no se condice con lo que esa persona supuestamente factura al año, ¿bien? Entonces acá quiere decir que claramente está habiendo una evasión por parte de esos sujetos monotributistas, ¿sí? Hay casos y casos, quizás a sujetos que tengan una actividad independiente por la cual se inscriben en el régimen simplificado y además tengan un empleo en relación de dependencia u otra actividad, entonces ese sujeto claramente puede justificar, ¿sí? Pero más que nada es para los sujetos que tienen una sola actividad encuadrada en el régimen simplificado y no cierran los números, ¿sí?
Claro. Hablando justamente del tema impositivo y de lo que el tema subsidios, porque está todo bastante relacionado.
Está todo relacionado, tal cual.
Hay gente que, miles y miles, que han renunciado a los subsidios a la energía eléctrica y al gas en pos de poder seguir comprando el dólar ahorro. Y en torno a eso hubo una serie de dudas de si son los que están en la categoría más baja, en el sentido que tienen la tarifa social, o incluso los que están en la categoría que sigue, que van a tener 20-30% de aumento. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso, a ver si se aclara?
Sí, bueno, ya salió ayer publicado que todos los sujetos que hayan solicitado beneficios, seguir con los subsidios de energía eléctrica o de gas, no van a poder acceder a la compra del dólar ahorro en el mercado libre de cambio, que sabemos que es ese cupo de los 200 dólares mensuales, ¿sí? Entonces, es cierto lo que ustedes dicen, hay muchos sujetos que han renunciado para poder seguir realizando esta compra, porque sabemos que hay una que es el dólar oficial, ¿sí? Sí. Al cual se puede acceder y sabemos que existen penalidades por incurrir en comprar divisas en las llamadas cuevas, por ejemplo, ¿no? Y además de la diferencia económica, que sabemos que hoy por hoy tenemos varios dólares, ¿sí?
Claro. Y en torno al tema del dólar, hay sectores que están, voy a usar esta palabra, celebrando la liquidación de los exportadores de soja, de cereales. ¿Cómo lo evalúan ustedes esta cifra de más de 3.000 millones?
La verdad que todo parte de lo mismo, ¿no? Recordemos que estamos en una situación política y económica complicada en nuestro país, ¿sí? Y cuando asumió el nuevo ministro, se establecieron una serie de medidas, porque la realidad es que nuestro Banco Central de la República Argentina no tiene divisas, ¿bien? Y ya hay problemas con las importaciones, porque para importar ciertos insumos necesarios para nuestro país, desde medicamentos hasta insumos que se necesitan para producir, para terminar de armar automóviles, por ejemplo, se necesita tener dólar billete, ¿sí? Entonces, todas las medidas tienden a eso, a que al país le ingresen divisas. Bien, pues también podemos relacionar que esto está claramente vinculado, por ejemplo, con el aumento de la tasa de interés de los plazos fijos, ¿sí? Los plazos fijos en pesos ahora pasan a tener un rendimiento anual del 75%. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que la gente tienda a desacelerar, que la gente pasa al dólar, ¿sí?
Claro, que ahorren pesos en concreto.
Exactamente, lo que se está buscando, que todos sabemos que lamentablemente nuestra moneda ha perdido valor, ha perdido poder adquisitivo, y más allá de que se den tasas de interés atractivas, la gente siempre va a preferir ahorrar en otra moneda, porque el peso va por la escalera y la inflación va por el ascensor, por dar un ejemplo.
Claro,
¿no?
Bueno, pero en este caso, si la tasa es del 75% efectivo anual, estaría eventualmente empardando la inflación anual prevista, y se supone que si estamos en septiembre y el mayor índice de presión que tiene el aumento del dólar tiende a ser hacia fin de año, por aguinaldos y por otras cuestiones, esta medida de aumentar la tasa de interés descomprimiría.
Sí, en principio sí, digamos, pasa que hay muchas consultoras privadas que también van midiendo la inflación y se dice que la inflación puede superar el 100%, pero bueno, claro, como vos dices, todavía estamos en septiembre y lo que se busca es precisamente también alivianar la inflación.
Bueno, en torno a esto está la cuestión del reciente viaje del ministro Massa a los Estados Unidos. Argentina ha firmado con muchos países el convenio de intercambio de información financiera, fiscal, y con los Estados Unidos venía medio postergado. Uno podría tener algunas suspicacias en torno que a los Estados Unidos también le conviene tener mucho dinero extranjero depositado en sus cuentas, porque en ese caso tiene un crédito más que barato. Pero bueno, se ha conversado y estarían inicializando el intercambio de información. Se ha dicho, se ha publicado en los medios especializados, que hay algo así como 100.000 millones de dólares de argentinos en cuentas de los Estados Unidos. Eso seguramente, si se pone en marcha, bueno, ustedes desde la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas tendrán la evaluación, pero si se pone en marcha, significaría, vía blanqueo, un ingreso muy importante de dinero, porque se supone que se paga entre el 5 y el 20% para poder blanquear.
Tal cual, sí. A ver, nosotros ya hemos tenido blanqueos en nuestro país, ¿sí? Entonces, lo que se está especulando es esto, que se viene un próximo blanqueo, porque se le va a decir a la gente, bueno, traiga, repatrien los fondos que están en el exterior, que lo traigan a la Argentina, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, bajo ciertos requisitos, y se los exime de algunas cuestiones tributarias y demás, porque precisamente volvemos a lo mismo, lo que se busca es que entren las divisas a nuestro país.
Claro, y ustedes evalúan que eso, estamos haciendo ciencia ficción en este momento, primero se tiene que inicializar el convenio real entre Estados Unidos,
claro,
y la Argentina,
sí,
pero si se hace, ¿qué estimaciones tienen ustedes que reportaría el fisco? ¿Estaríamos hablando de 10.000 millones de dólares?
Y sí, seguramente eso nos importa. Aparte, ya está en pie, está actualmente vigente un blanqueo para el sector de la construcción, por ejemplo, ¿sí? Ya está en pie eso, y bueno, seguramente primero se tiene que firmar, como vos dijiste, el acuerdo con los Estados Unidos, y luego se tiene que presentar el proyecto de ley, ¿sí? El cual debe ser debidamente aprobado para sancionar una ley que establezca el blanqueo.
Emiliana Prado habló con la Radio Pública para el Panorama Nacional de Noticias. Muchísimas gracias y buen fin de semana para ustedes.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes y buen fin de semana para toda la audiencia.
Era Emiliana Prado, contadora pública, especialista en tributos, investigadora, docente y asesora tributaria de pymes.